Son muchas las alternativas, son muchas las modificaciones que el proyecto podría tener de aquí a que se convierta en ley. Todo hace pensar que la reforma del sistema de pensiones va a contemplar un ente encargado de administrar el 4% adicional que se contempla para los ahorros provisionales de los trabajadores chilenos. O sea, al margen del 10% que va a parar a las AFP, habría un 4% y a lo mejor algo más que administraría este ente estatal, que a su vez licitaría las carteras para que sean administradores profesionales los que rentabilicen esos dineros. Sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense y lo haremos con el ex superintendente de valores y seguros de tiempos del presidente Lagos, Álvaro Clark. Me complace darle la bienvenida a esta edición del programa. Me acompaña Arturo Fontaine.
Buenas tardes.
Álvaro, ¿te parece, porque se ha cuestionado mucho la idea de este ente que administraría el 4% adicional? Hay quienes dicen que no ven ninguna racionalidad económica para que no sean las propias AFP los que administren esta cotización complementaria. Pero una cosa es la racionalidad económica y otra cosa es la racionalidad política. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Estamos de acuerdo. Efectivamente, creo que en la creación de este ente ha primado sobre todo la racionalidad política en términos de buscar un acuerdo en el Congreso, un acuerdo que ha estado limitado por la oposición y por lo tanto ha sido necesario crear esta figura. No hay que perder de vista de que aquella parte de la oposición que estaba dispuesta a negociar puso como condición ni un peso más a las AFP.
Exacto.
Que es un eslogan, ni tampoco tenía algún fundamento técnico que permitiera afirmar con suficiente base porque era mejor para el país que el futuro ahorro provisional no fuera gestionado por la AFP, siendo que son entidades especializadas.
Y que lo han hecho relativamente bien.
Que lo han hecho relativamente bien, que además que operan dentro de un marco regulatorio que ha costado mucho esfuerzo construir bajo la Superintendencia de Pensiones, que ha supervisado, monitoreado estas entidades, los administradores de fondos de pensiones ya durante muchos años, con experiencia adquirida, que ha aprendido mucho haciendo estas cosas. Entonces, al final uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se utiliza o por qué no se utilizó toda esta infraestructura teniendo todos los antecedentes a la vista?
Además que no habría sido más caro, digamos, porque entiendo yo que las comisiones habrían sido las mismas y no se habría incurrido en otra comisión adicional.
Probablemente no hubiera cambiado el valor de las comisiones que hoy día cobran las AFP. Entonces, dadas las restricciones políticas, yo entiendo que el Ejecutivo tuvo que buscar alternativas y dentro de las alternativas que podía configurar, tal vez la menos costosa, pues ya hay que hablar de la menos costosa, es que crear este ente que no va a tener afortunadamente la función de invertir directamente. Hay que acordarse que la función de inversión es muy especializada, se requieren no solamente gente que conozca esta función, que sea experta, que conozca los mercados, sino que también esta función se ha llevado a cabo por entidades especializadas. De hecho, las propias AFP muchas veces subcontratan la función de inversión.
Oye, y que estén libres de conflictos de interés.
Que estén libres de conflicto de interés.
Esa exactamente. Parte que va a quedar bien cautelada, que las entidades que participen en la licitación, y una vez que, si ganan la licitación, ¿tú crees que va a estar bien cautelado que no haya conflicto de interés?
Yo Yo desarrollé una hipótesis en el sentido en que el país hoy día cuenta con el conocimiento para cautelar bien los conflictos de interés, que es el propio conocimiento que ha incorporado a través de los años de que el sistema previsional existe desde el año 1981. Hay muchos años de experiencia en términos de regulación, en términos de supervisión, y no hay razón para que esos mismos instrumentos y esa misma forma de resolver los conflictos de interés se apliquen a estos nuevos entes a los cuales se les va a licitar este 4% adicional. En definitiva, estos nuevos entes van a terminar siendo muy parecidos a lo que son las AFP.
Con una diferencia, Álvaro, eso sí, que las AFP son empresas de giro único.
Estas también.
Ah, estas también van a tener giro único. La diferencia, sí. Pero hay una diferencia muy importante, que es la estructura de costo, porque las AFP retienen toda la labor de registro, información y manejo de todo eso, y estas entidades en ese sentido la van a tener más fácil, digamos.
Estas entidades...
Ellos no van a estar manejando...
Van a terminar siendo, a mi juicio, muy parecidas y con una regulación análoga a las que hoy día tienen las AFP. De hecho, un punto de vista conceptual no tendría por qué ser diferente, porque gestionan el mismo tipo de ahorro. Un ahorro que es especial porque es obligatorio, a todos nos obligan a ahorrar ahora un 10%, después además va a incluir un 4% adicional, aunque lo pague el empleador al final del día. El pago va a depender, final va a depender mucho de cómo se van configurando la oferta y demanda de trabajo por cada uno de los sectores. Pero en definitiva es algo que se hace por obligación, es una acción coercitiva de la sociedad que tiene por objeto que la gente ahorre sin poder utilizar ese ahorro hasta el momento en que se cumplan las condiciones para pensionarse, y es decir, es con un solo fin. Y por lo tanto un tipo de ahorro que requiere ciertas restricciones al momento de invertir. Y es por eso que existe el fondo A, el fondo B, el fondo C, hasta el fondo E.
Claro.
Y en este caso, probablemente tampoco va a haber mucha diferencia en cuanto al tipo de instrumentos en los cuales se va a invertir.
No, obviamente
en cuanto al tipo de regulación que van a tener que incurrir estos nuevos organismos que van a postular.
¿Tú no crees que se produzcan brechas importantes de rentabilidad, de resultados, entre los
tampoco
fondos de las
tampoco creo que se van a
AFP
producir.
Y
no,
los de este ente.
No, ese...
Porque obviamente si se llegaran a producir esas brechas, la gente diría, ¿por qué no llevo mis fondos a la entidad que sea más rentable? Llámese AFP o llámese ente.
Así es, porque de alguna manera esta decisión se la ha extraído a las personas y se la ha entregado al ente. Entonces las personas van a tener potestad de elegir en el 10%, pero no en el 14%. Entonces, pero es muy difícil que sistemáticamente alguna gente le gane al mercado o le gane al promedio del mercado. Eso es por lo menos un hecho que se observa comúnmente en la función de inversión que van desarrollando distintos agentes en el mundo. Entonces, es probable que incluso la rentabilidad sea parecida. Me refiero en términos de plazos largos, no de un año, sino
dices,
en 10 años.
Que, es muy difícil que alguien le gane
bajo la misma regulación. Uh-huh. O bajo regulaciones similares que van a tener, va a ser muy complicado. Pero
estás golpeando ahí a felices y forrado, Álvaro.
Siendo todo esto muy, muy similar, probablemente hace un sistema que opere a costos mayores. Entonces, finalmente, el país o los cotizantes, los afiliados, vamos a incurrir en un costo mayor para financiar o ponerle piso a este acuerdo político, porque no va a ser gratis. Alguien va a tener que pagar estas desviaciones respecto a lo que podría ser un sistema más eficiente y más competitivo.
Pero el costo mayor estaría dado por la comisión.
Porque va a operar en un sistema dual. Y lo
con
más
dos,
probable,
comisiones.
Dos comisiones.
Dos comisiones. Dos comisiones, la operación de este nuevo ente, en fin. Entonces,
claro, si no lo pagan directamente los trabajadores, lo van a tener que pagar...
Alguien lo va a pagar.
Lo va a tener que pagar el gobierno o el Estado, digamos. Y eso a la larga lo vamos a pagar todos.
Pero no va a ser gratis. Incluso se van a abrir nuevos debates, por ejemplo, algo tan simple como si las AFP pagan encaje, que es un porcentaje sobre el total de fondo administrado. ¿Por qué estas nuevas entidades dejarían de pagar el encaje cuando finalmente administran el mismo tipo de ahorro? Porque no hay diferencia en eso. Si las AFP se les pueden invertir en determinados tipos de fondos, es impensable que estos nuevos entes gestionen,
tengan más alternativas que las de las AFP.
Exactamente. Y por lo que se ha dejado traslucir en las propuestas que ha estado planteando el gobierno, van a haber dos tipos de fondos. Uno que ya existe en el sistema AFP, que es el ordenamiento el ordenamiento en distintos tipos de fondos de acuerdo a la edad que uno tiene.
Claro, al perfil de riesgo que uno soporta mejor, digamos.
Exactamente. Y en la otra alternativa sería muy parecido al fondo C, es decir, esto se está configurando de una manera muy similar a lo que es el actual sistema AFP, pero probablemente con costos más altos.
Ahora, todo esto tiene una explicación que es lo que dijiste al principio, se transformó en una especie de tabú en buena parte de los parlamentarios, en la oposición, darle un peso más a la AFP, o sea que la AFP participe en este 4% pasó a ser anatema, digamos. ¿A qué se debe que haya entrado tan fuerte esta idea y de golpe? Porque por años y años la Concertación nunca planteó eso. Y de repente se ha producido este giro. En el Frente Amplio se produjo de inmediato, apenas ellos aparecieron, digamos. Pero en la Concertación ha sido una cosa más gradual. ¿Cómo se explica esta posición, crees tú?
Bueno, hay algo que tenemos todos que reconocer, y es que esto es un sistema previsional, y por lo tanto la gente tiene la expectativa que cuando se retire va a recibir una pensión lo suficientemente alta para poder vivir de manera tranquila. Y eso se conoce como tasa de reemplazo, y que algunos dicen que esta debería estar en torno al 70% del último salario recibido. Y en ese sentido, las pensiones que ha estado arrojando el sistema han sido relativamente bajas en relación a lo esperado, y se espera, y además se espera que en el futuro esto no, en el futuro cercano, esto no cambie mucho. Hay distintas razones para explicar esto. Las AFP juegan solo un rol en el sistema, que es tomar los recursos y invertirlos en distintos instrumentos y rentabilizarlos. Y en eso su función ha sido relativamente buena en términos comparativos, es decir, su desempeño ha sido positivo. De hecho, cuando uno se jubila, algo más del 60% de los fondos que reúne al momento de jubilación provienen de rentabilidad. Y algo menos del 40% provienen de
del ahorro,
los aportes que uno hace directamente a la cuenta. Por lo tanto, por lo tanto, la función que cumplen las AFP es fundamental y lo han hecho relativamente bien. Y esa es su contribución.
Claro, el problema es que se ahorra muy poco, ¿no? El 10% es muy poco.
Exacto. Yo creo que pasan varias cosas. Uno, el 10% es muy poco. Los países de la OCDE en general tienen tasas más cercanas al 20%. De hecho, el antiguo sistema previsional, que a veces se cita en las discusiones políticas, su contribución es en todos los casos mayor al 20%.
Sí.
Entonces, diría ese que ese es un factor fundamental. El segundo factor tiene que ver con la gran informalidad que hoy día existe en el mercado laboral. Entonces hay mucha gente que cotiza, pero muy pocas veces en relación al total de cotizaciones que debería tener.
Tiene muchas lagunas.
Durante toda su vida activa. Es decir, tiene muchas lagunas. A esto contribuyen factores que son circundantes. Por ejemplo, si una persona en su proceso educacional incorpora poco capital humano, lo más probable es que esa persona acceda a trabajos en el mercado informal y que sean trabajos mal remunerados. De hecho, esa persona probablemente no va a contribuir al sistema impositivo que tiene el país y por lo tanto va a ser una carga para el sistema en su etapa de retiro, y lo más probable es que esa persona al momento de jubilarse tenga muy pocos ahorros. Entonces hay temas que son circundantes también.
Ese es otro factor.
De pensiones, pero que afectan su resultado final.
El otro es que ha aumentado las expectativas de vida.
Las expectativas de vida.
Y por lo tanto los fondos a repartir, a graduar, digamos, a gradualizar, a mensualizar los fondos de la pensión, hay que hacerlos durar, no sé.
Es impresionante lo que ha pasado con las mujeres. O sea, las mujeres, una mujer que entra a trabajar a los 25 años, por ejemplo, que se jubila a los 60, trabajó 35 años, y su expectativa de vida es tipo 28 años más. Por consiguiente, 35 años van a tener que financiar casi 30. Eso hoy, y eso está subiendo año a año. Entonces, eso solo ya te lleva a pensar de que la cotización tendría que ser muy alta si es que tú mantienes esa edad de jubilación, que obviamente asalta las luces,
oye,
que es una edad
muy temprana. Y hay otro factor más, digamos, que explica, yo creo, la baja tasa de reemplazo del sistema de pensiones en Chile, y es que, como el país se ha estado enriqueciendo en los últimos años, porque esa es la verdad, se ha estado enriqueciendo, la gente, los sueldos que gana hoy día no tienen nada que ver con los que ganaba hace 5 años.
Así es.
Y los que ganaba, más todavía los que ganaba hace 10 años. Entonces, cuando decimos tasa de reemplazo en relación al último sueldo, claro, el último sueldo es bastante mejor que el promedio de los últimos años.
Claro. Así es.
De hecho, oye, pero entonces tu visión, si te entiendo bien a lo que vas, es decir, bueno, aquí se culpó a las AFP de lo que en realidad era un problema estructural, que era la baja tasa de ahorro y la jubilación temprana, digamos.
Así es. Y por otro lado, no hay que perder de vista que este es un sistema previsional que incluye varios pilares. El pilar 1, que es el pilar solidario, el pilar 2, que es el pilar contributivo obligatorio, que es donde operan las AFP, y que se invierten los recursos que uno ahorra en su cuenta individual, y el pilar voluntario, que es el tercer pilar. Entonces, es un sistema más complejo de lo que muchas veces uno lee en la prensa o escucha en los debates políticos. De hecho, el sistema está diseñado de tal forma de que el país podría elegir ser tan solidario como quisiera. Contra presupuesto público, por cierto. Que
claro, contra impuestos generales, digamos, lo que sale de impuestos generales, dices tú.
Exactamente, que es el financiamiento que concurre al pilar 1 o al pilar solidario, que es el que financia aquellas personas que o no tienen ninguna posibilidad de tener pensión bajo ningún sistema o requieren de un aporte previsional solidario para mejorar su pensión. Entonces el país podría ser perfectamente más solidario de lo que es hoy día, pero tendría que destinar más recursos públicos al pilar solidario.
Pero dime, Álvaro, en esta transacción que se hizo debido a la postura de la oposición que quiso negociar, que es solamente una parte, que es básicamente la Democracia Cristiana, porque el resto no quiere, niega la sal y el agua en esto aparentemente, ¿no? A mí me da
no
la impresión...
Claro, Arturo.
¿No?
No.
Pero bueno.
No, yo creo que el eje PPD-PS... Se va a subir a la reforma de las pensiones, toda vez que la cotización adicional no sea solamente 4%, sino que sea algo más que eso. Ellos hablan de 6%. Sí. Pero es probable que, claro, que ahí, se llegue ahí, a una negociación. Pero continúa a lo que iba.
No, a lo que iba yo es que a mí me parece que aquí lo que ha hecho el presidente Piñera es tomar esto desde un punto de vista social. Darle prioridad al factor social, a la urgencia que tiene subir las pensiones hoy, por la vía principalmente de lo que tiene que ver con el pilar solidario, con la pensión básica solidaria y con el aporte previsional solidario. Entonces, me parece que ahí es como está el foco de la preocupación del presidente, y por eso ha cedido con tal de aprobar el proyecto y ha terminado con una fórmula que tiene todos estos problemas que tú señalas y que no tiene mucha lógica. Pero lo que sí me parece a mí que es prioritario es que suban las pensiones rápido. Y este proyecto permitiría que las pensiones el próximo año empezaran a subir directamente, sobre todo las pensiones bajas, en porcentajes importantes, 10%, 15%, y a medida que la gente se acerca a una edad avanzada, pueden ser porcentajes muchísimo mayores, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es el foco del tema, y eso es lo que hace, por otra parte, que para la oposición tenga un costo negarse al proyecto. 10% se dice, bueno, 10% si la pensión es muy baja, es muy poca plata. Bueno, es poca plata, pero en definitiva 10%, cualquiera sea lo que tú ganes, te significa más de un, digamos, de una entrada mensual, digamos, es como tener un mes más en el año, digamos, más que un mes más en el año. Entonces, es plata.
No es tampoco.
Es plata. Y claro, eso no significa que las pensiones con este proyecto vayan a quedar muy bien. Igual son pensiones muy bajas, pero son una mejoría real. Entonces, yo pienso que la gente, y eso es lo que me parece que el presidente ha visto, la gente, claro, va a decir, más vale un pájaro en la mano que 100 volando, o sea, entre esperar que llegue la gran reforma que promete el Frente Amplio, que no sabemos lo que va a hacer, pero en fin, y conseguir el próximo año un aumento modesto, pero real y concreto, me quedo con esto.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. En ese, la negociación que ha tenido que sostener el Ejecutivo es particularmente difícil, más aún cuando no tiene mayoría en el Congreso. No. Entonces, tiene que...
Oye, ¿ustedes no le ven ninguna viabilidad política a una cierta nostalgia que de pronto aparece cuando uno conversa con algunos parlamentarios de por la fórmula de irse no por un ente estatal, sino de irse por una AFP estatal? Una AFP estatal que compita con todas las AFP y que, a ver, que permitiría que la cotización de los trabajadores chilenos queden unificadas, digamos, queden unificadas, sí. Ya sea que yo prefiero que me las administre el Estado, sea que yo quiero que me las administre tal empresa, tal AFP privada. ¿No le ven ninguna viabilidad política que pueda flotar eso durante la discusión de este proyecto, no?
A mí me parecería mejor esa fórmula, sin duda. Tener una AFP estatal me parecería mucho mejor que esta cosa que se ha creado. Pero lo veo difícil políticamente por la posición en que están los parlamentarios de oposición. O sea, aquí hay un veto.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es mucho más sano y equitativo que todos operen bajo las mismas reglas. Y por supuesto a los menores costos sociales posibles, incluyendo claro. Los costos que tiene que asumir el Estado y los costos.
Porque ya tenemos privados. Un formato parecido a ese en el sistema bancario.
Tenemos
un banco del Estado que en principio funciona
bajo la misma regla.
Con las mismas reglas que el resto del sistema financiero. Y opera bien y es una empresa que está bien administrada, o sea, no está mucho peor ni mucho mejor que el resto de su competencia. Y que genera utilidades para el Estado.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Veo difícil, eso sí, que en la discusión política hoy día se introduzca...
Sí, salte la pelota hacia ese lado, claro, ¿no?
Se reponga la AFP estatal, digamos. Pero de un punto de vista de racionalidad tiene mucho más sentido que crear un nuevo ente como el que hemos estado conversando.
Álvaro, en una palabra, ¿a qué se debe que las pensiones sean bajas? Lo hemos visto, pero... ¿A qué se debe que en este cuadro las AFP tengan rentabilidades tan altas?
Es una muy buena pregunta. Hay un principio en política pública que indica que los gobiernos, los estados, deben estar siempre preocupados de fomentar la competencia en todos aquellos sectores en los cuales pueden incidir decisivamente. Particularmente en este donde todos nos obligan a ahorrar. Sí, pues. Es verdad que elegimos una AFP, claro, la preocupación del Estado por fomentar la competencia es fundamental. Ahora, se han ido desarrollando distintas políticas para incorporar nuevas AFP, por ejemplo, la licitación de cotizantes, en fin. Pero la explicación no, en términos de política pública no es otra que la que debiera imperar para cualquier otro mercado en general donde el Estado puede ejercer cierta influencia, y es buscar mecanismos que ayuden a fomentar la competencia. Entonces, uno puede empezar a pensar en distintos factores que no han contribuido precisamente a fomentar la competencia. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el encaje. A lo mejor el tamaño del encaje es enorme. Entonces, si alguien para invertir en el sector tiene que encajar una cantidad de recursos que se invierten en los mismos instrumentos que el fondo de pensión, entonces pasa a ser una barrera a la entrada.
Una barrera de entrada muy, muy alta.
Entonces, indudablemente que hay un tema, cómo fomentar la competencia.
Ahora es una industria, oye, que se ha concentrado, ¿no? Yo creo que cuando partieron las AFP eran como 30.
Sufrió un proceso de desconcentración, aunque el último tiempo han entrado dos nuevas AFP.
Dos, sí, entró Modelo y entró la última.
Uno.
Uno, sí.
Entonces quiere decir que de alguna forma esta, este instrumento de política pública de licitación de afiliados,
sí, fue
de alguna
exitoso,
forma estaba trayendo exitoso, y han bajado las comisiones.
Han bajado las comisiones por lo menos en esas AFPs nuevas.
No, ahora, en las antiguas también, ¿eh? Claro, también que en las antiguas también.
No es muy sensible a eso, digamos, porque la gente en principio, digamos, debe estarse cambiando a la AFP más barata, pero no lo hace.
Que somos flojitos.
No, claro, somos flojitos o vemos en la cosa.
Además que lo que incide por lejos
lo fiáis.
Es la rentabilidad. Lo que incide por lejos en mejorar una pensión a futuro es la rentabilidad.
Y no la comisión.
Entonces, pero.
Y no hay grandes brechas de
rentabilidad. Es un tema pendiente, diría yo, y hay que seguir desarrollándolo, fomentando permanentemente la competencia, especialmente cuando es un sector regulado y hay obligatoriedad de demandar el servicio.
Álvaro Clark en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Edificio Los Castaños 2 en Vitacura, últimos departamentos, entrega inmediata, amplias terrazas panorámicas, Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de nuestra sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Álvaro Clark, ex superintendente de Valores y Seguros, en esta edición del programa. Muchas gracias, Álvaro, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Arturo Fontaine, y muchas gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.